Tengo en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, el doctor Luis de la Calle, especialista en temas de comercio exterior, fue subsecretario de negociaciones comerciales internacionales de nuestro país, negociador del Tratado de Libre Comercio. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué pasó, Carlos? Un saludarte.
Bueno, ¿qué opinión sobre este fin de semana lleno de emociones?
Lleno de emociones, abróchense los cinturones, empezó la montaña rusa, ¿no? Desde antes de la toma de posesión de Donald Trump, sabíamos que iba a haber cosas, las está viendo y, bueno, efectivamente, sube y bajas.
Uh-huh. ¿Fue un triunfo de la presidenta Sheinbaum haber comprado tiempo, haber logrado este mes de pausa en los aranceles?
Sí. Digo, no sé si se le puede atribuir a la presidenta. Creo que merece la presidenta una felicitación por la manera que lo ha manejado. Pero estos aranceles que propone el presidente Trump de 25% a México y a Canadá, pues no son aranceles que puedan quedarse mucho tiempo, ¿no? Entonces hay un elemento de credibilidad del arancel, ¿no? Pregarle a tus principales socios comerciales, tus principales proveedores, pues tiene un costo importante también dentro de Estados Unidos. Nos pega mucho más a nosotros por tamaño, obviamente, pero también le pega a Estados Unidos en ciertas regiones. Y hubo muchas expresiones en el propio Estados Unidos de que esto no era una buena idea. Entonces Trump lo utiliza como un mecanismo de extorsión. Es un extorsionador profesional y ahora de venta de que gracias a él las cosas están sucediendo. Entonces no, nunca nos va a quitar la amenaza del arancel porque él así funciona, pero el hecho de que no se haya puesto, de que no lo haya puesto el primer día de cuando tomó posición, el 20 de enero, y luego tampoco el 1 de febrero, y luego vamos a ver si el mes que entra, pues también quiere decir un poco que hay un costo político de hacerlo en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Los 10,000 soldados a cambio de no aranceles es un buen acuerdo?
Pues, o sea, México, yo creo que la pregunta es, ¿México y Canadá van a colaborar en fentanilo e inmigración? La respuesta es sí, van a colaborar. ¿Qué tanto van a colaborar? Pues eso ya lo veremos, ¿no? Porque tenemos un problema real en México de inmigración. Pues yo creo que la política que se siguió en los últimos 6 años pues ha llevado a la destrucción de Chiapas y Tabasco, por ejemplo, ¿no? Y México tiene que tener una política migratoria más sensata, ¿no? Mucho más humana, mucho más ordenada, pero más sensata. O sea, la promoción de caravanas y utilizar eso como mecanismo de negociación con Estados Unidos tiene sus límites, ¿no? Y los estamos viendo hoy en día. Entonces, México tiene que colaborar en migración y tenemos que hacer también colaboración con Estados Unidos en materia de narcotráfico, pasando la responsabilidad también a ellos, obviamente, pero no, digamos, a mí se me hace insostenible esta idea de que no vamos a colaborar en materia de migración, en materia de fentanilo con Estados Unidos. Uh-huh. Y por lo tanto, la única pregunta es si era suficiente para Trump. Uh-huh. Pero como Trump escogió aranceles que no son muy creíbles, la apuesta correcta que hicieron los mercados era estos aranceles probablemente lo va a echar para atrás en algún momento.
A ver, luego brincaron cámaras empresariales estadounidenses, legisladores estadounidenses, gobernadores estadounidenses, empresarios estadounidenses, bueno, hasta tejanos, ¿no? Bastión del Partido Republicano. Uh-huh. Lo presumió la presidenta Sheinbaum. ¿Qué resortes fueron los que económicamente se movieron en Estados Unidos?
Bueno, en Estados Unidos y en Canadá. La reacción de Canadá ha sido muy fuerte, ¿no?
Más dura que la de México, ¿no? Porque ellos ya hasta anunciaron qué van a hacer. La presidenta nada más hablaba como de un plan B vagamente, pero no decía nada, ¿no?
Sí. Para los canadienses es un asunto de una... Para México también, pero para Canadá es un asunto de una importancia enorme y ha llevado a que haya cierta unidad en Canadá. La respuesta canadiense... en la mesa trilateral, las negociaciones con Canadá siempre son más duras que con México, aunque parezca al revés, porque la economía canadiense y la economía de Estados Unidos se parecen mucho, la de México y la de Estados Unidos se complementan más. Entonces, en materia comercial, no es impensable que lo que Trump quiera con Canadá es una concesión en materia comercial. Y en cambio, con nosotros quería concesiones en materia de fentanilo y de migración. Entonces, pero bueno, la reacción en Estados Unidos es fuerte, porque México y Canadá, México hace unos años era un error de redondeo en las cifras económicas de Estados Unidos, pero ya no. Somos ahora grandes, somos grandes proveedores de muchos sectores muy importantes para la economía de Estados Unidos.
Uh-huh. Para alguien que estuvo, como tú, doctor Luis de la Calle, en la negociación del TLC, del primero, aquel de la década de los 90, cuando veíamos a la izquierda en esas épocas, yo me acuerdo que la izquierda decía que el TLC nos iba a arrasar. Hoy esa misma izquierda lo defiende con pasión, ¿no? Es un triunfo ideológico.
Es un triunfo tremendamente importante a favor de México. No sé si es ideológico, ¿no? Pero sí es un cambio importante en el sentido de que hay una conciencia en el país de que a México le conviene integrarse más con Estados Unidos y que eso no merma tu soberanía, sino al revés. La soberanía la mermas cuando tienes una posición de vulnerabilidad. Entonces, ante una persona como Donald Trump, que es un extorsionador, México lo que tiene que hacer es aplicarse a hacer bien las cosas aquí internamente. Porque si hacemos las cosas aquí internamente bien, vamos a tener una cantidad de cabilderos que hablen a favor de México en Estados Unidos, que le dificulten al presidente hacer cosas que son contrarias a sus intereses, ¿no? Entonces, ¿por qué hay ahora gente que defiende a México en Estados Unidos? Bueno, porque somos importantes para ellos. Si tuviéramos un sector energético abierto mejor, si tuviéramos un poder judicial que funcionara bien, reguladores profesionales, tendríamos todavía mucho más aliados en Estados Unidos para defender la causa de México.
Veamos en términos de lo que pudo haber hecho México, porque esta discusión siento que se va a volver a repetir dentro de un mes, ¿no? ¿Qué puede hacer México en términos de aranceles? ¿Qué sería lo más inteligente si Trump dentro de un mes dice, no, pues ahora sí, ¿sabes qué? Ahí te van.
México debe poner aranceles única y exclusivamente con el objetivo de que Estados Unidos quite los suyos. Y no con un objetivo de tratar de proteger a ciertas industrias en México, a hacer favores de cuates a... Voy a ponerle este arancel por aquí y por allá por razón política interna mexicana. Tenemos que tener una visión estratégica de a quién pegarle para que esa persona pueda influir en el presidente Trump positivamente a favor de México y también pensar muy claramente cómo el arancel que pones te puede ayudar a encontrar la solución y no solamente estirar más la liga para ver quién la rompe primero, ¿no? Entonces México tiene que ser súper estratégico y tenemos, obviamente, lo hemos hecho en el pasado con éxito. Tuvimos éxito en el primer caso fue el de Escobas. Le pegamos a 6 productos, Estados Unidos quitó sus aranceles pronto. El segundo caso fue de tomate. Publicamos la lista en el periódico de Estados Unidos y Estados Unidos no nos puso la medida. El tercero fue camiones y le pegamos a donde se debía pegar y Estados Unidos se acabó echando para atrás. Y después acero y aluminio en 2017, donde le pegamos también al medio oeste de Estados Unidos y el propio presidente Trump le quitó a México y a Canadá los aranceles que había impuesto bajo la 232. Pues sí se puede, pero hay que hacerlo estratégicamente y no con el objetivo de política interna mexicana, sino con el objetivo de cambiar la ecuación política en Estados Unidos.
Doctor Luis de la Calle, gracias por estos minutos para W Radio. Estamos en contacto.
Encantado, Carlos. Buenas tardes.